Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana, este lunes 22 de marzo de 2021. Atención, porque hay alerta amarilla, sigue el viento, marzo ventoso, en todo el nordeste peninsular, en la Costa Brava, también en Menorca, aunque allí es sobre todo oleaje. Bueno, en general en Menorca hay viento, oleaje, y aquellos son cumbres borrascosas, pero con mejores vistas. Va a haber olas hasta de 8 metros de altura, o sea que los amigos de los selfies, si están a distancia del mar, a una cierta distancia, lo van a pasar muy bien. El resto de España, chubascos sueltos en el norte y cielos rasos o despejados en el resto. En Madrid nos vamos a ir a los 16 grados, las temperaturas empiezan a bajar, la máxima en Málaga, es de 23 grados y la mínima 1 bajo cero en León. Bien, vamos con Rosana Laviada y Sara Sanz a contarles lo que está pasando en el día. La verdad que es, este fin de semana, como pasa siempre, no sé por qué se dice que la campaña electoral empieza tal día. Es más, todavía se usa la barrada, vamos, de la pegada de carteles, pero ¿por qué hay que pegar carteles? Bueno, si eres de Vox, pues a lo mejor sí, tienes que pegar carteles y hasta hacer pintadas a mano. Pero los demás tienen todos los medios de comunicación habidos y por haber. Y ahora hasta ya nos van a quitar hasta la crónica rosa los comunistas. Hasta espacios de adoctrinamiento político a la hora del corazón. Resulta que ya no se va, la mansión de Galapagar se va a llamar Sálvame, Jorge. El espectáculo de ayer, si alguien quiere saber lo que será España comunista, si gana la izquierda Madrid, que sería un paso decisivo el día 4 de mayo, pues no tiene más que asomarse a la basura con celofán, basura totalitaria, basura manipulada, típicamente comunista, con la que Irene Montero decidió empezar a salir sola por la noche. Es un nivel al que estamos llegando de manipulación en la opinión pública en España que es verdaderamente pasmoso. Está entre la Argentina de Kirchner y la Venezuela de Maduro. Depende del horario. En fin, pero además, lo comentaba ayer, se puede leer todavía hoy, estas mociones de censura que han puesto en marcha el Partido Socialista y Ciudadanos en toda España, en las cuatro comunidades donde gobernaba Ciudadanos, con el Partido Popular, porque es que además de traidores son suicidas. Estaban en el gobierno, están en el gobierno todavía, en Murcia, en Castilla y León, en Madrid y en Andalucía. Madrid ya no, venturosamente, porque estaban los traidores ya afilando los cuchillos, empezando por Aguadilla, que le ha costado, no sé si a lo mejor va segundo, y Edmundo Val no se quiere ir del Congreso, no sea que la cosa vaya mal. Qué vergüenza pasar de abogado del Estado a pasante del gobierno. Pues aquí nos sueltan el aforamiento en el Congreso, pero vamos, ni de ninguna manera. Pero las mociones de censura lo que suponen es quitarle a la gente el derecho a voto. Porque da igual lo que votes, luego los políticos se van a entender por su cuenta, al margen de tu voluntad, al margen de su campaña electoral, al margen de los compromisos, al margen incluso de las proclamas de gobierno y de las tomas de posesión. Así que los gobiernos, que los partidos pacten para formar gobierno es normal si no hay mayorías, aunque también una ley electoral lo podría hacer de otra manera y a lo mejor sería más barato y más cómodo y más claro. Siempre que naturalmente se vigilase el escrutinio, que no fuera como en Venezuela o como en algunos estados de los Estados Unidos de América, que se va la luz a las 4 y a las 5 cuando vuelve resulta que cambia el resultado. Pero lo fundamental en España es que eso contribuye al descrédito de la representación política, a que los ciudadanos no podamos fiarnos de los ciudadanos, a que la comunidad política deje de existir. Porque en la práctica, la casta política, las diversas tribus, pues se van cambiando cromos, da igual lo que se haya votado. Luego se hacen los acuerdos más inverosímiles. Es verdad que hay circunstancias excepcionales en que eso se puede dar, pero lo que está pasando, lo que va a pasar hoy en Valladolid, que no sabemos lo que va a pasar, lo que ha pasado en la Comunidad de Murcia la semana pasada, lo que va a pasar en la capital de la Comunidad de Murcia, en Murcia, esta semana, que tampoco sabemos qué va a pasar, bueno, pues realmente, y lo que va a pasar en Madrid, que afortunadamente va a pasar, porque ya sabíamos lo que iba a pasar, que es que no iban a entregar a la izquierda, los traidores de Ciudadanos iban a entregarle a la izquierda a la Comunidad de Madrid, que no la ha podido conseguir en 26 años, porque los que votamos en Madrid, poco más si se me escapa lo de madrileños, pero es que casi. Ya al final España va a ser Madrid y poco más. No nos dejan ir a ningún sitio, pues tendremos que renunciar a nuestra región de origen. Pero, en fin, la verdad es que solo queda Andalucía. Y después de la guerra civil desatada por Teodorico contra la Junta de Andalucía, contra Morenico, madre mía, si no convocan pronto elecciones, si lo venimos pidiendo, allí les vuelven a robar la merienda, porque estos del PP están con una especie de apoplejía, con una vagancia heredada de Mariano, que es pavoroso. Que es pavorosa la vagancia. El no, esto aquí no va a pasar, pero hombre, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ya? ¿Qué ya ha pasado? ¿Qué ha pasado en Murcia? ¿Qué ha pasado en Valladolid? ¿Qué ha pasado en Madrid? ¿Y qué pasará en Andalucía? ¿A qué esperan? ¿A qué esperan? ¿A que cotice en bolsa el escaño de Ciudadanos o el escaño del pepero revenido que se quiere pasar a la PSOE? ¿A qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Que salga en las secciones de economía de los periódicos? ¿Que aparezca cómo está el escaño de, no sé, del PP de Granada? Es una cosa verdaderamente asombrosa. O sea, no es que la casta política nos engañe, es que además se engaña a sí misma. Pero, en fin, lo vamos a ver a lo largo de hoy. La moción de censura tiene que ser una cosa específica del caso, tiene que haber un caso concreto que lo motive, pero no puede ser un sustituto de las campañas electorales. Y eso es en lo que se ha convertido. Aquí da igual las campañas electorales. Lo llega Sánchez con el dinero del Estado, que dicen ellos, y naturalmente se compra un partido, por ejemplo Ciudadanos, que está encantado de que lo compren. No todos, lo vamos a ver hoy en Castilla y León. Pero ¿cómo vas a votar a un partido que no sabes luego lo que va a hacer con tu voto? En fin, empecemos, Rosana, por el horario que va a tener esa especie de, no juicio de Dios, sino más bien del diablo, hoy precisamente en Valladolid.
Buenos días, Federico. A las 9 de la mañana comienza el debate de moción de censura contra el gobierno de Fernández Mañueco en Castilla y León. Es previsible que la moción socialista fracase, pero hasta última hora de la tarde, cuando está prevista la votación, no todo está en el aire. El PSOE necesita sumar a sus 35 escaños los dos votos de Podemos, el de la diputada de Ciudadanos que ha abandonado la formación y el de otros tres diputados más que podrían ser de Ciudadanos, de Unión del Pueblo Leonés, que va a decidir su voto tras escuchar a Tudanca, o de la marca por Ávila, una escisión del Partido Popular. Mientras tanto, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han entrado este fin de semana en la precampaña madrileña, el primero para llamar narcisista a Ayuso y el segundo para amenazar a la presidenta regional con la cárcel.
Las elecciones de mayo pueden cambiar el panorama político nacional. La posible desaparición de Ciudadanos en la comunidad autónoma deja en el aire una horquilla de escaños que podría garantizar la mayoría a Díaz Ayuso. De momento, en la encuesta que publica La Razón, la formación que ahora lidera Edmundo Val sí entraría en la Asamblea con hasta 7 representantes. El efecto Iglesias no sería suficiente para superar a Íñigo Errejón ni sumaría tampoco con el Partido Socialista. Ayuso, con 55 diputados y Vox con 12, se quedarían a 2 de la mayoría absoluta. Escuchamos a Sánchez e Iglesias, contestados por Martínez Almeida.
Porque saben que si nosotros estamos, se van a levantar las alfombras. Y si se investiga todo, a lo mejor la señora Ayuso y muchos dirigentes del Partido Popular son imputados como lo fueron sus predecesores y terminan en la cárcel por robar a los ciudadanos.
Si hay un proyecto opuesto al narcisismo que hemos visto durante estos dos últimos años, que trabaja para los demás, ese es Ángel Gabilondo y el Partido Socialista. Así que hay quien apuesta porque la política sea agresiva, corrosiva y destructora. La mayoría, afortunadamente, de los madrileños no lo ve así.
Es que en campaña no venga ni a embarrar, ni a insultar, ni a mentir. Y por tanto, que en campaña no vale llamar narcisista a Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, que Pedro Sánchez hable de narcisismo parece desde luego una ironía. Me parece sorprendente que tenga la capacidad de decírselo a Isabel Díaz Ayuso, porque a Pedro Sánchez todos recordamos que hemos visto fotos de sus manos, hemos visto fotos suyas con gafas de sol en el Falcon.
Bueno, Pedro Sánchez entró en el poder fotografiándose como un Kennedy salido de la cuadra, con unas gafas de sol de todo a 100, de estos de los que te lo vende pues algún centro africano barato. Bueno, pues de esas, una hortera de bolera, un macarra de discoteca, este hablando de narcisismo, que pasa por delante de su señora. Cuando recuerden la famosa reunión con Merkel, este tío solo ha faltado, como me estaba diciendo hoy, hay una gran sección de la República de los Tontos, me estaba diciendo Santiago González, solo le ha acusado de plagiar su tesis doctoral. Solo ha faltado que Ayuso sea la culpable del plagio de la tesis electoral de Sánchez y también de que Rocío no haya querido ver en años a sus hijos. O sea, al final es Ayuso y no Antonio David la que ha maltratado a Rocío, que imagino que después de lo de ayer entrará en el círculo morado de Podemos. Morado porque se ponen morados de la pasta que se llevan. Habla de levantar las alfombras este sujeto, ese matón, el de rodea el Congreso, el de España no es una democracia, el que defiende a los golpistas diciendo que España no tiene calidad democrática, no la tiene Venezuela. Siniestro sujeto donde los haya. Que ahora, la crisis de los 40, yo creo que no sabía cómo huir, no sé ya si de la ministra Montero o de Rocío. A lo mejor Rocío va a dirigir ahora el Instituto de la Mujer. Porque claro, estos que decían, yo no quiero un ministerio, quiero un telediario, como le han dado una cadena completa a él, pues ahora a ella se pide sálvame Jorge, y va a Jorge Javier y la salva. Pero la cuestión de fondo, que es que el golpe de Estado, es decir, la conversión del procés catalán en el modo de vida y de liquidación del Estado español, sigue adelante. ¿Se acuerdan del efecto Illa? Del criminal que dejó 100.000 muertos, que no nos dejan ni contar y que la Fiscalía no deja denunciar siquiera, a pesar de que sabemos con precisión hasta los muertos que nos habríamos ahorrado solo una semana, con una semana de anticipación del maldito confinamiento, que tuvo que esperar un mes porque resulta que es que la señora Montero, la de Rocío, tenía que celebrar el 8 de marzo, y la señora Calvo, que va a prohibir la prostitución, que esto es nuevo, va a prohibir la prostitución. O sea, la señora confesora Carmen Calvo, del partido que llenaba los puticlubs de Andalucía, va a prohibir la prostitución. Pues no sé lo que van a pensar dentro del PSOE, que es otra ley falsa, claro. Pero el proceso de desmantelamiento del Estado español y de trituración de la nación continúa. Es que continúa naturalmente en Cataluña, claro.
Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP han alcanzado un acuerdo para la formación de gobierno y hacer presidente a Pere Aragonès. El viernes es la fecha límite, pero Junts todavía no se ha pronunciado. No están de acuerdo los de Puigdemont ni con el reparto de carteras ni con la estructura del Ejecutivo. A la espera de la respuesta, lo que sí pone de manifiesto este preacuerdo alcanzado entre republicanos y cuperos es la reactivación de un nuevo referéndum para la independencia. El preacuerdo incluye también un nuevo modelo de vivienda que prohíba los desahucios y un nuevo modelo de actuación de los cuerpos policiales que pasa por desarmarles.
El diario ABC desvela en su edición de hoy un entramado que vincula el castrismo con los CDRs y con la CUP. Según este informe, el régimen cubano está conectando a los sectores más violentos y radicales del secesionismo catalán a través de 50 asociaciones de cubanos residentes en nuestro país, así como el ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, presidido por Fernando González Llort. Los vínculos entre la extrema izquierda y el castrismo no acaba ahí. David Rodríguez Fernández, ex coordinador de Esquerra Unida en Valencia, tuvo que dimitir en el año 2017 cuando salió a la luz su viaje a Cuba para acudir al entierro de Fidel Castro.
Vamos a ver, lo hemos explicado muchas veces, pero lo haremos todas las veces que haga falta, hasta que Paolo Basile, si es que es capaz de eso, se avergüence y se vuelva a ganar dinero con Berlusconi a Italia, en lugar de robar el dinero a los españoles con esas subvenciones que trincan más de 100 millones otra vez a del Estado, de todos los españoles, para Antena 3 y para Telecinco, que como no tienen dinero, pues entonces hay que regarlas para que luego nos regalen pues programas de propaganda política tan abyectos como el que han empezado ahora. Conviene recordar que Cuba es la capital real de Venezuela. Cuba, o sea, La Habana, es la capital de Venezuela. Es la capital de las FARC, de la guerrilla narcocomunista de Colombia. Es decir, es la capital del comunismo colombiano. Y es la segunda capital de Buenos Aires, si es que la célebre vanidad porteña le da lugar. Pero el eje del comunismo moderno, el comunismo iberoamericano, es ese: La Habana, Caracas, Buenos Aires. Ese es el eje. Pasando por Bolivia, que allí naturalmente te da un soroche y te quedas traspuesto. Recuerden que pillaron robando al racista, porque es racista, Evo Morales, perseguidor de homosexuales, etcétera. Pero eso, mientras sirva al comunismo, todo eso es bueno. Le pillaron robando. La OEA denunció que había robado las elecciones. Quiso quedarse. Se amotinó la policía, llegó el ejército, pusieron a una presidenta que dio paso a elecciones. Bueno, pues a la presidenta, que se llama Jeanine Áñez, bueno, la han metido en la cárcel por haberse fiado de estos tíos y por haber ido a elecciones sin garantías. Es como Mariano en Cataluña. O sea, la han propuesto para Premio Nobel de la Paz, más que nada para salvarle la vida. Los cubanos disidentes para el Premio Sájarov de Derechos Humanos, que es, digamos, el Nobel de la Paz de la gente decente. Pero por salvarle la vida. O sea, hay cientos, miles de muertes anuales, pero a tiros en las calles, del partido que representa aquí Podemos, todas las variantes de Podemos. O sea, el Partido Comunista de Enrique Santiago, abogado de las FARC, en las conversaciones de La Habana para regalarle al narcotráfico Colombia, de Pablo Iglesias Turrión y de Íñigo Errejón, ambos representantes, junto a Monedero y toda esta patulea, ambos representantes del narcocomunismo genocida de Venezuela, y todos huéspedes de Cristina Fernández de Kirchner, aunque el huésped favorito de la acusada de asesinar al fiscal Nisman sea el exjuez prevaricador Baltasar Garzón, auténtico fiscal general del Estado y antes ministro de Justicia, aunque representado por Dolores Delgado de Garzón. Esta es realmente la estructura que amenaza a España. Maduro, recuerden ustedes, ha estado siempre a favor del separatismo catalán, como está a favor de todo lo que destruya España, porque la táctica de los comunistas siempre, siempre ha sido la misma. Lo que nunca habíamos visto es la desvergüenza con la que, para pagar las maletas de Delcy, para pagar los casos enormes de corrupción que tienen, de sobresueldos, de trinque, que hoy vean en Libertad Digital a la UN, que no ha jurado a un ministro, la nombró Pablo Iglesias el otro día, son como ministras de campaña, les falta ir con una lona a cuestas y poner ahí unidad ministerial de emergencia, y entonces recibir como ministra, que le besen las manos, los pies y le pidan favores. Pues Yone Belarra va a ser muy probablemente imputada por tratar de tapar los delitos económicos de Podemos. Estos hablan de levantar las alfombras, pero hombre, si estáis debajo de una alfombra todo el día. Pero la alfombra es que, a cambio de las maletas de Delci, Ábalos y este gobierno infame, criminal, les ha regalado 53 millones para una compañía de aviación estratégica, tan importante para España, que tiene una flotilla de un avión achatarrado que ha hecho dos vuelos, ha hecho un vuelo en dos años. Esta es la flotilla, 53 millones. Y a Errejón le han dado 50 millones para que estudie la jornada de 32 horas. Pero también trinco una beca para poder dedicarle todas las horas del día a la creación de Podemos. Una beca de Málaga también con dinero robado a los ciudadanos. La beca consistía en ir a cobrarla. Bueno, el caso del Plus Ultra, que es el avión chatarra, recalificado como línea aérea privilegiada de este gobierno, que es el pago a Delci por las 40 maletas que debían llevar para que den 53 millones de euros por ella, pues se ha convertido, no en un escándalo, se ha convertido en una fotografía del sistema económico español, que cada día se parece más al venezolano.
Sí, a pesar de que el gobierno insiste en que Plus Ultra es una empresa española de interés estratégico, sus máximos accionistas dirigen hasta 12 empresas en Panamá, según los datos a los que ha tenido El Mundo en el registro mercantil. La aerolínea ha recibido un rescate de 53 millones, 150.000 por empleado, cuando solo cuenta con un avión y sus vuelos suponen el 0,03% del tráfico aéreo. La compañía irlandesa Ryanair anunció la semana pasada que va a denunciar este rescate, los hechos, ante los tribunales europeos. El Europa El parlamentario Luis Garicano también va a promover una investigación al respecto.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa y nos vamos a ver cómo está el tráfico en Madrid. De momento, insisto, de momento, pero es muy pronto, todavía no se suele levantar esta pandilla de vagancios comunistas que tenemos en el horizonte. Según la encuesta de La Razón, no los tenemos en el horizonte, los podemos tener en el poder el 4 de mayo. Bueno, los teníamos en el poder si no llegan a convocarse elecciones. Espero que eso no se cumpla y espero que Ciudadanos no saque grupo parlamentario y se pierda en el Averno. Se encuentre ahí con Setién y gente así. Pero bueno, lo hablaremos con Marta Martín a eso de las 9:20, que ha dejado el escaño y se ha vuelto a la cátedra. Claro, eso lo puede hacer la gente que tiene a dónde volverse, a la vida civil. ¿A dónde se volvería Pablo Iglesias? ¿A dónde se volvería Irene Montero? ¿A la caja del súper? No es posible. El paro femenino en España, gracias a Yolanda Díaz, es el mayor de toda Europa, más del doble del resto de Europa. En fin, una pausita.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, de momento Ayuso no ha arrancado con los dientes las calles de Madrid.
No, de momento no. Estos momentos sin tráfico...
Hay que agradecer que no le acuse el país de eso, pero estaremos en ello, ¿eh?
En estos momentos hay tráfico denso en la calle Bailén, en el entorno de Plaza de España, en la Avenida de la Paz, en la Avenida del Planetario, en la Avenida de la Albufera, en el Ludo Sur y en el Ludo de Manoteras. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. De Getenera Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla y por la A5 en Navalcarnero y Alcorcón. Tráfico en aumento también en la ronda M40 en Vallecas y Vicálvaro, dirección A2 en Barcelona, congestionada la B10 y la B20 en los dos casos hacia Nudo Llobregat y en Huelva. Seguimos pendientes de un accidente en la A49 en Chucena. Se trata del vuelco de un camión que cierra el carril derecho en sentido a la capital de la provincia.
Es la mañana de Federico. Es radio.